Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá Reconquista de viernes, que a juzgar por las últimas horas es soleado.
Sí, es verdad, arrancó lluvioso como anunciamos ayer. Un saludo para todos, ¿no? Antes de empezar a hablar. Hoy es el programa número 107, antes que me lo preguntes, Irene, de Camacuá y Reconquista.
¿Destino? ¿Cuál es el destino del 107?
Desconozco, creo que no sé si ni si existe, pero bueno,
Pero podemos decir que es lo que va a haber hoy.
Hoy va a haber, primero voy a decirle el pronóstico del tiempo para no perder la costumbre. Para lo que queda de la jornada, 11 grados la mínima, 14 la máxima, o sea, bastante benevolente. Todavía hay un 35% de probabilidades de que llueva hoy de noche. Así que bueno, una de cada tres personas.
Un pronóstico impredecible, más allá de los datos que hay. Digo, yo no sé si lo de hoy estaba
en el pronóstico. No, estaba anunciada la lluvia. Y también estaba anunciado lluvia, recuerdo que lo dijimos, para el fin de semana. Pero cambió la cosa el panorama y ya para mañana no se prevé ningún tipo de precipitación. Va a estar, sí, un poco nublado, 13 grados la máxima, 7 la mínima. Y para el domingo, sol radiante y aparte ascenso de temperatura, 20 grados la máxima, 11 la mínima.
Muy bien, vamos a estar hoy con Denise Legrand. Ella es integrante de la iniciativa Nada Crece a la Sombra, que trabaja con menores en situación de encierro. Por menores infractores, podríamos decir. Actualmente, si no me equivoco, es el INISA, la institución donde están, que es lo que era el CIRPA.
Después tenemos algunas informaciones más en la segunda parte del programa. Por ejemplo, una nota que le hiciste tú, Irene, a Graciela Chenique, la alcaldesa de Fraile Muerto, localidad, el departamento de Cerro Largo, donde hoy se realizará, se está realizando en este momento en realidad, un cabildo abierto en defensa del. En realidad es en reclamo al cierre parcial de la sucursal del Brow de esa localidad, en defensa a que se mantenga abierta todos los días. Y también una brevísima nota, un comentario de Gerardo Aguilar, es el jefe de la imprenta de AEBU, que nos va a contar qué se hizo ayer en la imprenta de AEBU. Fue una jornada muy particular, había 8.000 ejemplares de un diario para compaginar. No vamos a decir mucho más, él cuenta cómo estuvo esa jornada de trabajo y quiénes participaron.
Muy bien, vamos a estar también con el habitual resumen de noticias de la jornada, al cual ya mismo nos vamos.
Resumen de noticias.
Premio Consuelo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió hoy el Premio Nobel de la Paz por sus grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil de más de 50 años en su país.
Santos se transformó en el segundo colombiano de la historia en obtener un premio Nobel luego que el escritor Gabriel García Márquez ganara el de literatura en el año 1982 y en el tercer sudamericano galardonado con el premio Nobel de la Paz, además de los argentinos Carlos Saavedra en 1936 y Adolfo Pérez Esquivel en 1980.
En su cuenta de Twitter, Santos agradeció el galardón y manifestó: "Esta honrosa distinción no es para mí, es para todas las víctimas del conflicto. Juntos ganaremos el premio más importante de todos, la paz".
Dale gas.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, subrayó hoy en conferencia de prensa que el conflicto del gas sigue focalizado en una sola empresa, que es Río Gas.
Murro destacó que el proyecto de decreto presentado en conjunto con la cartera de industria es fundamental para la trazabilidad de las garrafas de gas, instrumento que viabilizará que las otras empresas puedan atender de mejor manera el suministro.
Por otro lado, siguen las negociaciones. En esta hora estamos a la espera de una nueva respuesta de la empresa Río Gas. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Nosotros teníamos cierta expectativa que esto ya se hubiera resuelto. Lamentablemente no fue posible, pero seguimos insistiendo en ese camino. Río Gas viene mejorando el abastecimiento a granel. Recordemos que Río Gas es el principal proveedor de granel, o sea, lo que son los camiones cisterna. Eso ya se viene hace unos días desarrollando en el país. Y bueno, veremos si con este decreto se sigue mejorando la situación, al mismo tiempo que paralelamente estamos haciendo las máximas negociaciones en lo laboral en la empresa Río Gas, y esperemos que tanto la empresa como el sindicato acerquen sus posiciones, cosa que esperábamos que ya se hubiera podido concretar, que lamentablemente no se ha concretado, por una y por otra parte, y que en las próximas horas, ojalá que en el día de hoy, eso pudiera suceder.
Camacuá y Reconquista.
Plan de vuelo.
Los controladores aéreos uruguayos llegaron a un preacuerdo verbal con el gobierno, según informó hoy la radio El Espectador, en base a la agencia EFE.
En las próximas horas, el preacuerdo será ratificado en escrito, lo cual permitirá a los trabajadores del transporte aéreo saldar en parte sus reclamos.
El litigio, que comenzó hace unos 4 años, provocó la suspensión de despegues por parte de los controladores, que fijaron un cronograma de fechas y horarios que se verían afectados con sus medidas.
Primero siempre.
Ayer de noche, en el Estadio Centenario, Uruguay derrotó 3-0 a Venezuela con 2 goles de Edinson Cavani y 1 de Nicolás Lodeiro, y mantuvo el primer puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial de Rusia.
En otros resultados, Brasil goleó 5-0 a Bolivia y quedó segundo a 1 punto de Uruguay. Ecuador derrotó 3-0 a Chile y ocupa el tercer puesto junto a Colombia, que le ganó 1-0 a Paraguay, y junto a Argentina, que empató 2-2 con Perú.
En la próxima fecha, la décima, que se jugará el próximo martes, Uruguay visitará a Colombia en Barranquilla. Además, Bolivia recibirá a Ecuador, Chile a Perú, Argentina a Paraguay y Venezuela a Brasil.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Hacemos ya la primera tanda en el programa de hoy y ya regresamos. No se vayan.
La primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas, Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta. Una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff. Concierto Desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Picantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
We'll be right back. La entrevista central.
En la entrevista central del día de hoy vamos a recibir a Denise Legrand del proyecto Nada Crece a la Sombra, que como les comentábamos al inicio, es un proyecto que trabaja con menores infractores en situación de encierro, como les comentábamos en el INISA. Y bueno, vamos a estar conociendo de primera mano qué es lo que se realiza allí. Bienvenida, Denise.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empecemos contando cómo surgió esta iniciativa.
Bien, en el marco de la campaña No la Baja en 2014, en un momento en el que se hablaba mucho alrededor de la privación de libertad y del encierro como solución a todo, nos empezamos a preguntar cómo era desde ese otro lado y qué pensaban las personas que estaban del otro lado. Inicialmente entramos con un taller de rap, un poco a descubrir eso, ¿no? ¿Qué tenían para decir, a llevar la campaña? Y lo que pasó fue que la realidad nos explotó en la cara. Nos dimos cuenta que en realidad, si bien el plebiscito era un no muy fuerte, un impulso reaccionario, había como todo otro montón de cosas que eran la privación de libertad y que merecían como su directa atención en sí misma más allá del plebiscito. Y ahí arrancamos en 2014 en Concar Femenino y Punta Rieles, con una experiencia de talleres de rap súper buena, y nos empezamos a quedar ahí como en el sistema, con ganas de trabajar en el sistema. En 2015 nos convoca la Dirección Nacional de Políticas Sociales en el marco de la esencialidad, cuando revientan a los pibes en el CIRPA, básicamente. Y ahí entramos al CER, que es el hogar de mayores de 18 dentro de privación de libertad adolescente. Estuvimos ahí con un taller de huerta y de rap. Y también, de nuevo, ¿no? La realidad de los adolescentes es muy distinta, muchas veces peor que la realidad de los propios adultos, que es bastante complicada. Y este año, finalizada la experiencia del año pasado, que fueron como dos pilotos, nos propusimos un proyecto un poco más a largo plazo, contemplando otras cosas. Actualmente tenemos 4 talleres de hip hop, huerta, fútbol y radio, también una evaluación y un monitoreo permanente de la intervención, un registro audiovisual y fotográfico, y a su vez también ahora estamos como empezando a coordinar otras cosas, coordinando los egresos de los pibes en particular y algunas otras cuestiones como más, bueno, salidas, alguna generación de hitos, con un poco también complementando la intervención.
¿Y por qué empezaron con rap?
Empezamos con rap porque, bueno, primero por una deformación de cómo nos relacionamos entre nosotros, que bueno, que justo entre nuestra barra de amigos hay raperos de Contra las Cuerdas, Santi Mostafa y La Teja Pride, básicamente, que son como nuestro entorno. Pero en realidad también porque el rap surge en los 70, en el Bronx, como una alternativa a la identificación del delito. En el Bronx de los 70, en que las pandillas, bueno, vale decir, las pandillas en un principio surgen como organizadores de los barrios. En algún momento se mete el delito y rápidamente las pandillas pasan a ser como una coordinación asociada al delito. Entonces, en ese momento en que los jóvenes se identificaban con las pandillas, el rap surge para competir con esa identificación juvenil. Y tiene varias virtudes, en realidad. Tiene esta cuestión de que no se necesita una formación previa, también tiene una cuestión del uso de la palabra para mediar la violencia. O sea, en realidad son entornos, tanto las cárceles como los barrios en gran medida, son entornos en los que prima el relacionamiento a través de la violencia. El rap intenta deconstruir ese uso de la violencia para pasar el uso de la palabra.
¿Y cómo es la dinámica de un taller tipo? ¿Es una clase o es un intercambio?
Es más flexible que una clase. También parte de lo que uno aprende en los contextos de encierro es que hay que tener mucha flexibilidad, ¿no? Que muchas veces hay muchos emergentes y que, a diferencia de lo que es una clase o un taller típico, media mucho el día a día, porque no hay diferencia entre el día a día, la convivencia donde uno vive, y el espacio áulico, digamos, que sí es la diferencia quizá en un liceo o demás. Básicamente, los 4 dispositivos que tenemos se manejan distintos cada uno, pero básicamente se genera un espacio de encuentro en el que se plantean las actividades. Se da mucho trabajo también diferenciado, porque en realidad no todos los adolescentes, por ejemplo, juegan al fútbol. Entonces tenemos que saber que tenemos un grupo jugando al fútbol y otro grupo afuera generando algún otro tipo de actividad. Que en general el tipo de actividad es tener conversaciones, ¿no? Tipo, cosas como muy básicas que a veces en las intervenciones no las planificamos, pero que terminan siendo eso, el encontrar otro tipo de referencia adulta con la cual conversar, con la cual trazar confianza y demás.
¿Cómo es el contexto con el que se encontraron estos chiquines, por ejemplo? ¿Qué otras cosas hacen con los que trabajan? Y bueno, esto que trascendió a los medios, que tiene que ver con las condiciones en las cuales están, bueno, la cantidad de horas de encierro y de actividades.
Sí, bueno, como decía hace un rato, a veces la privación de libertad adolescente es más compleja que la privación de libertad adulta. Cada cárcel en la que intervenimos es medio que un mundo diferente, con distintas normas, con distintos referentes educativos o no educativos. Y eso, son todas bien distintas. Por ejemplo, la que estuvimos el año pasado de mayores de 18 es el espacio de privación de libertad más complicado de todo el sistema penal. Básicamente los gurises tienen 23 horas de encierro, no tienen ninguna actividad, algunos ni siquiera iban al liceo el año pasado. Este año en teoría ya se montó educación también ahí, pero ni siquiera tenían acceso a la educación. Y los centros en los que estamos hoy son bien diferentes en sí mismos. Uno es Cerrito, que es una dinámica de hogar-granja, con la cual con los funcionarios tienen una dinámica medio que de familia, con todo lo bueno y lo malo que tiene la familia. Nada, mucho verde, no hay grilletes, no hay esposas, circulan libremente dentro de un predio. Y en el otro, Colibrí, es una cárcel típica con un modelo de reclusión en celdas, con un modelo de patios internos bastante complejos, con muchas horas de encierro, algunos están 12 horas de encierro, otros 18. Tienen acceso a la educación, pero también es una educación como muy, muy en ese entorno muy complejo. Y las actividades que hacen son variadas. Algunas veces no hay nada, otras veces aparecen cursos de panadería o cursos de macramé o algo de fútbol, pero las intervenciones no son muy planificadas en el proyecto de vida de los adolescentes, ¿no? Aparece un poco la oferta y bueno, y más o menos los gurises se acomodan o no esa oferta. También es un poco eso, ¿no? No hay mucho montaje institucional, digamos, de una propuesta que pueda generar a los adolescentes como alternativas a lo que es su reclusión del día a día.
¿Y cómo hicieron para entrar a las cárceles? ¿Tuvieron que pedir permiso o negociar con las autoridades?
Sí, hay algo como que es como interesante así de mencionar, es que las cárceles son instituciones mucho más porosas de lo que nosotros pensamos, ¿no? Desde el vamos, cuando nosotros decidimos entrar primero al sistema penal adulto, fue una cuestión como muy accesible, ¿no? Que en realidad, de nuevo, vale mencionarlo porque mucha gente en la vuelta tiene como ganas de cooperar, de sumarse a algún proyecto y demás, y en realidad está bueno saber que son instituciones porosas en las que vale la pena entrar con un plan, ¿no? Tampoco, o sea, hay una diferenciación también entre que uno entra con un plan o con algún objetivo y que entra a ser zoológico, ¿no? También eso hay que diferenciarlo. Y en realidad, tanto con el INR como con el INISA han sido dos instituciones que nos han abierto las puertas, que además de abrirnos las puertas han sido muy receptivos a las propuestas y también a algunas sugerencias que hemos tenido. Por ejemplo, que en INISA nosotros no estábamos dispuestos a trabajar en los talleres con adolescentes con grilletes. O sea, lo bancamos en la primera intervención.
¿Qué es un grillete?
El grillete son las esposas de las piernas. Ajá. La que conectan esposas y a su vez tienen como una cadena que conecta las dos piernas. Es ya de por sí eso es una cuestión como bien complicada, ¿no? Estarse moviendo con grilletes y a su vez también que estarse relacionando nosotros sin grilletes y esos con grilletes también te ponen en un lugar de poder que no está bueno. Entonces, nosotros en un principio, bueno, aceptamos o asumimos esas condiciones que aporta el sistema, pero también cuando teníamos que definir a mitad de este año si nos quedábamos en los centros que estábamos o migrábamos a otros, parte de las condiciones de quedarnos, porque nos parecía que valía la pena hacer una intervención pedagógica más larga, fue, bueno, sí, pero con grilletes no. También eso es una cosa que cuando uno empieza como a entrar y a relacionarse con la gente, son marcos de negociación que se van pudiendo hacer y que también está bueno explorar, ¿no? Esto de bueno, no es tan difícil sacarle los grilletes a los pibes cuando están en un marco y un entorno de confianza.
Más allá de todo lo que este proyecto le debe haber cambiado a los pibes, que ya hablaremos mucho de eso, también me interesa saber cuánto les cambió a ustedes. A ver, no sé, supongo capaz que muchos ni siquiera habían entrado a una cárcel antes.
Sí. Creo que sí, lo que tiene de bueno este tipo de experiencias es que no solo crecen y son participantes los que están del otro lado, sino también uno como persona que ingresa y que empieza a conocer otras personas y demás, creces un montón. Y en gran medida hay una cuestión que creo que es lo que necesitamos que pase como a nivel de opinión pública: empezás a derribar mitos, ¿no? A perder algunos miedos, a relacionarte con personas que antes no te relacionabas y que también, y hay una cuestión ahí con el tema de la identidad. Nosotros cuando pensamos en los adolescentes privados de libertad y en todos los privados de libertad en general, no le ponemos una cara, no le ponemos un nombre, no le ponemos una historia, una familia, nada. Entonces es muy fácil decir hay que matarlos a todos. En cambio, yo te digo, bueno, hay que matarte a vos, que te llamas Irene, que tenés una bebé, que tenés una familia, que haces esto, que trabajás en una radio. Es distinto. Y también es parte de los mitos, es parte también de los fantasmas que nosotros mismos construimos, ¿no? Esa necesidad de no ver al privado de libertad, no considerarlo un humano, no considerarlo una persona. Y eso es una de las cosas que empiezan a cambiar. Y que sería bastante sensato empezar a poder derribar los muros y empezar a ver también qué tienen esas personas para decir.
Entre los objetivos que ustedes se plantean, se postulan el
desistimiento,
sí. Que es el alejamiento del mundo del delito. ¿Cómo evalúan eso? O sea, ¿cómo se conecta un taller de hip hop con ese objetivo último y de qué manera medirlo?
Nosotros relacionamos el desistimiento, es esto, el alejamiento del mundo del delito por voluntad propia. Hay muchas herramientas para promover el desistimiento: la religión, la pareja, la familia, una nueva actividad, etcétera, que lo que implica es un antes y un después en la vida del sujeto, que hace que involucrarse en el mundo del delito aumente los costos. En criollo es, si yo tengo algo para perder, pienso capaz que dos veces antes de cometer un delito, porque tengo algo para perder, porque de repente yo soy alguien o yo soy algo que tiene algo para perder. Y se relaciona mucho con el tema de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son esas cuestiones que tenemos nosotros de toda la vida para relacionarnos en sociedad, para bancar las frustraciones, para bancar una rutina, un trabajo y demás, que lo que tienen de bueno es que se cultivan durante toda la vida. Entonces, en la medida en que nosotros aumentamos las habilidades sociales relacionadas con esto, con la convivencia, con la salud mental, con cómo nos relacionamos y demás, y a su vez empezamos a tener una otra valoración de nosotros mismos, aumentan los costos de involucrarse en el delito y de alguna manera se pueden promover procesos de desistimiento. Obviamente no alcanza con este tipo de intervenciones, sino que hay que pensar que muchos de los adolescentes, muchas de las personas que cometen delitos, tienen además contextos estructurales que son bastante complicados. Entonces, por un lado, nosotros podemos trabajar en esto, en la readecuación del individuo, en aumentar las capacidades y demás, pero necesariamente también desde afuera, desde la sociedad, tenemos que promover algún entorno un poco más sociable para que esas personas que deciden generar un cambio de comportamiento puedan llevarlo a la práctica.
Vamos a escuchar, si les parece, un producto que surgió del proyecto Nada Crece a la Sombra y luego lo comentamos.
Quiero volver a empezar y levantar la mirada, no bajar la guardia otra vez.
Buenos días, hoy 9 de septiembre vamos a presentar un pibe de Cerrito.
Bueno, soy Pablo, de Paso Carrasco.
Gonzalo Rodríguez me llamo.
Sergio Martínez, soy Cristian Devoto de Colonia Berro. Quería contarle cómo fue la salida a Teatro Solís del miércoles.
Y el día del toque, mirá, a mí no me había llevado el permiso. Me llegó un día antes, estaba recontento. Me levanté bien de mañana, me bañé, hicimos todas las tareas, todo.
Lo aprontamos temprano, porque sabíamos que iba a venir a las 7 el bondi a buscarnos. Estábamos muy ansiosos, no pasaba mal la hora.
Fue pasando el día, llegaron las 4, las 3 y media nos fuimos para el liceo. Vinimos a las 4 y media
y tomamos unos mates, y estábamos muy nerviosos ahí a ver qué iba a pasar.
Llegó el bondi a las 7, 7 y algo por ahí. Venían los educadores de Proderecho
y una banda de camarógrafos, y ahí empezamos a irnos. Lo empezamos a ir en el bondi, empezamos a escuchar música en el bondi, a bailar.
El micro que nos vino a buscar acá al hogar, recopado, íbamos escuchando música, bailando, agitando entre nosotros, entre los pibes, los funcionarios, los educadores.
Pusimos música y eso, íbamos agitando una más con los gurises, re contentos.
Íbamos por el centro y nos cruzamos al Gato y al Cami que iban en bici, rumbo para el teatro. Le tocamos bocina y le íbamos gritando cosas.
Los gurises, re contentos, que no íbamos calle hacia abundante. Acá hay un pito de Paysandú que tiene 22 meses para y no había calles abundantes, y disfrutando y llevándola, haciendo las cosas bien, ¿no?
Y después llegamos al Teatro Solís.
Nunca fui al Solís, la primera vez que fui.
Nos paramos afuera, a fumar unos tabacos, la gente nos sacaba fotos, nos sacábamos fotos. Después entramos al Teatro Solís, a la sala grande.
¡Pam! Impresionante, muy grande, muy lindo todo.
Nos empezó a mostrar toda la sala, cómo se llamaba cada pieza.
Recorrimos, fuimos para la sala grande, nos mostraron los palcos oficiales y eso.
Cada palco, cómo funcionaba.
Y después pasamos a la sala chica donde iba a concurrir el evento.
Bueno, Denise, contanos qué es esto que estuvimos escuchando.
Bueno, el 7 de septiembre Contra las Cuerdas presentó su disco, y de Contra las Cuerdas es uno de los talleristas de rap, que es el Sapo Gamboa, y surgió la idea, la posibilidad de intentar encontrarnos con los pibes del otro lado, que bueno, es un desafío en sí mismo, ¿no? Por toda la gestión que implica, pero además también porque es un desafío encontrarse con los gurises del otro lado. Y bueno, trabajamos un montón, trabajamos como 3 meses para esa salida y salimos al Teatro Solís y se dio como... o sea, fue como muy mágico para todos nosotros. De alguna manera todos quedamos como muy enamorados de esa noche por todo lo que pasó alrededor. Primero porque los pibes tuvieron un lugar, que eso es una novedad. O sea, ellos fueron a ver el recital, pero además también en un momento habíamos arreglado todo, ¿no? Todo el tema de los permisos, toda la gestión, y nos olvidamos de algo muy básico que era discutir con el sapo cómo hacíamos para nombrarlos, si los nombrábamos, si no los nombrábamos, si los reconocíamos, si no los reconocíamos, porque también uno sabe cómo la gente reacciona y tampoco si ellos querían sentirse expuestos. Entonces, cuando arranca el toque, nada, el sapo saluda, está mi familia, están mis amigos y están mis hermanos del Cerrito, pumba. Y ahí explota y ya ellos empiezan a ser parte desde otro lugar. Ahí nos dimos cuenta que jugamos de taquito en muchas cosas. Empiezan a ser parte y en un momento también sucede que en un momento queda como entre una cosa y la otra y uno de ellos le grita al sapo, voy a la guerra. Y el sapo agarra y empieza a cantar la canción que es de ellos, empieza la banda a tocar una canción que hicieron ellos en uno de los talleres de rap, sube el micrófono, cantan ellos, pimba, todo el Solís llorando, ¿no? Como esa situación en que, nada, que se ponen y se posicionan ellos desde otro lugar, ¿no? Ellos pasaron a ser protagonistas de algo bueno, que es algo que no estamos tan acostumbrados ni a verlos, ni a darles el lugar, ni nada. Y sucedió un poco eso, como que por un momento ellos fueron protagonistas de algo bueno y así lo vivieron ellos también. De hecho, después nos fuimos a Casa Tomada, que es la casa que comparte Proderechos con Ovejas Negras y Mujeres en el Horno, acá muy cerca. Y compartimos unas pizzas, estuvimos juntos. De alguna manera también conviven varios mundos, porque, por ejemplo, a la hora de comer... Casa Tomada es esto, una casa de organizaciones sociales que tienen un perfil muy marcado, bandera de la diversidad colgando, carteles de la línea aborto en las paredes, y uno de los pibes pide para agradecer la comida. Claramente nosotros, o sea, no tenemos una afinidad por la religión católica o evangelista, y el pibe pidió eso desde su legítima creencia, y obvio que sí, que... Por supuesto que tiene el espacio, pero ahí también fue como darnos cuenta que está el choque de dos mundos, ¿no? Y que en ese choque de dos mundos se pueden generar puentes de interacción, que fue de alguna manera lo que fue el Teatro Solís. Un choque de dos mundos que no tienen relación nunca, que no se encuentran y que de repente por una noche convivieron y coexistieron en un espacio público.
¿Y cuán necesitados están de afecto los gurises o cuánto perciben ustedes que están? Y si a veces ustedes terminan siendo como psicólogos ante las descargas de ellos, emocionales, sentimentales.
Sí, hay como una necesidad muy grande de establecer esos puentes, referencias. Son adolescentes que en gran medida muchos de sus encuentros con el mundo adulto o con el mundo alternativo al delito hace un choque a través de la violencia, ¿no? Con el Estado se relacionan a través de la policía o de la cárcel. No tienen un relacionamiento ni con el Estado ni con otras personas desde un lugar de empatía, de construcción y demás. Y de alguna manera, a través de los talleres y a través también que desde tuvimos todo el año ahí adentro, se empieza a generar como esa construcción de vínculo desde otro lugar, un vínculo de confianza, de empatía. También sí, porque con nosotros hablan cosas que por ahí con otros adultos no las hablan. Y también eso habla de una necesidad que hay de establecer como vínculos de contacto y cómo a través de los vínculos de contacto y de empatía cambian las cosas y cambian también los planteos que uno puede tener, ¿no? O también las incertidumbres que uno puede tener ante el mundo y demás. Y sí, muchas veces, muchas de las cosas que también hay que saber a la hora de hacer intervenciones en contexto de encierro es que a veces planificamos el mejor taller del mundo, que queremos hacer mil cosas y los pibes quieren hablar. Y en sí mismo la riqueza de generar un espacio en el que los pibes puedan hablar tranquilamente también es importante. Entonces también la flexibilidad de generar otro tipo de espacios, otro tipo de entornos que terminen construyendo un relacionamiento también.
¿Y llegaron a conocer alguna familia? ¿O alguna situación personal más profunda que solo al gurí o a la gurisa?
Sí, tenemos no tenemos relacionamiento con la familia todavía. Es una de las cosas pendientes que tenemos para ahora nomás. Sí, conocemos en profundidad muchas de sus historias, muchos de sus dilemas adolescentes y sus dilemas adultos también, porque son adolescentes que tienen dilemas de adultos por la vida a la que se enfrentaron, y intentamos formar parte desde esto, desde el lugar del acompañamiento, el intentar también generar, creo que es necesario que intentemos construir individuos cada vez más autónomos, ¿no? Como generar un poco los puentes, pero sin un lugar de paternalismo ni de asistencia, sino, bueno, construir, intentar generar herramientas para que los gurises se construyan como adolescentes o como adultos autónomos. Y sí, también con esto de estarnos involucrando más en los egresos, empieza a suceder que empezamos a formar más parte de su después. Que también eso es una cuestión que lo vamos aprendiendo en la práctica. Si bien nosotros, bueno, entramos como un modelo de intervención para el adentro, empezamos a ver que el después existe toda otra construcción que también vale la pena y que es de la que en realidad depende que el pibe vuelva o no a cometer un delito. Y nada, en eso es todo, construcción de confianza, de vínculos y demás.
¿Dónde identifican o dónde...? Por lo menos desde tu punto de vista, identificás el mayor de los obstáculos.
Son varios. Por un lado, esto de la autonomía. De alguna manera, el sistema penal en general, el adolescente y hasta más a veces el adulto infantiliza muchísimo las conductas desde que te hacen de comer. Te prenden y te apagan la luz, te habilitan ir al baño o no. O sea, esas son conductas que son absolutamente infantiles y que muchas veces son las que caen sobre un sistema penal adulto. Y ni hablar de todas las limitaciones que hay a nivel como de formación y demás. Creo que hay una limitación muy, muy grande que es el afuera, ¿no? El afuera que esto, por no tener los vínculos construidos y demás, no está muy dispuesto a recibir a un montón de gente. Muchas veces los pibes están como con muchas ganas de cambiar la trayectoria, con muchas ganas de generar una alternativa, de laburar, de estudiar, y el entorno es absolutamente hostil, porque sin ir más lejos, ellos ya transitaron por un sistema educativo que en algún momento los expulsó. En general, muchos de ellos no, o sea, ya estaban por fuera del sistema educativo. Aunque vale decir, por ejemplo, hay un estudio de Moraz que dice que un 60% de ellos tenían una relación con el vínculo con el sistema educativo, pero en algún momento fueron expulsados.
De una pregunta de estos chiquilines, ¿cuál es el promedio máximo de escolaridad?
Escolarización.
Sí.
Tercero de liceo. Los que nosotros estamos están en tercero de liceo, el máximo es tercero de liceo, algunos ya cursando cuarto afuera, y de hecho, por ejemplo, yendo a un caso puntual de estas dificultades, uno de los gurises, por ejemplo, salen dos semanas, 18 años, tercero de liceo, le faltan dos materias que las necesita dar antes de irse, pero la profesora hace dos semanas que no va, y él se va en dos semanas, entonces precisa dar esas dos materias para salir y cursar cuarto año. El pibe tiene ganas de hacer veterinaria, tiene una nena, tiene una decisión tomada de que no quiere volver a recurrir al delito, porque además es mayor de 18, pero además también ya no forma parte de lo que él quiere para su vida. Ahora, ¿qué posibilidades tiene en el afuera, más allá del sostén que le pueda dar su familia para que termine el liceo y demás, de ser recibido y, por ejemplo, también de recibir... Yo qué sé, una posibilidad, por ejemplo, que el pibe pueda laburar en una veterinaria si quiere ser veterinario, así sea de cadete, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas veterinarias están dispuestas a tener un adolescente que fue privado de libertad? Y ahí termina siendo muchas veces el nudo problemático, ¿no? No alcanza con que el pibe diga, bueno, yo quiero ser veterinario, quiero salir adelante, porque también se necesita que haya un entorno que lo ayude y que le dé una oportunidad, o sea, no que lo asista, sino que le abra la oportunidad, como le abriría a otro adolescente, de poder tener un vínculo con el mundo laboral.
¿Cómo sigue la continuidad de este proyecto? No sé, ¿tiene un año lectivo que termina ahora y arranca en el marzo de 2017 o cómo funciona?
Nosotros terminamos esta intervención en Cerrito y Colibrí en diciembre. Después de todo el año de trabajo, ahí vamos a generar una evaluación final. También otra cuestión como muy importante de cuando uno interviene en contexto de encierro es tener muy claro las limitaciones temporales, ¿no? Porque en general, del otro lado siempre va a haber alguien esperando. Eso es como una característica común. Siempre va a haber alguien esperando, siempre va a haber alguien demandando. Y ser muy claros en esto de los límites, bueno, nosotros llegamos hasta acá, y después tenemos que ver o tenemos que negociar qué podemos hacer, pero llegamos hasta acá. También porque es un trabajo sobre la responsabilidad, trabajar sobre el abandono. No, también son personas que sufrieron un montón el abandono. Entonces, cuando uno se retira de una cárcel, tiene que trabajar ese abandono, porque si bien las personas lo pueden entender como personas adultas o adolescentes,
ese retiro que no se ha vivido como un abandono.
Claro, que no exista como un abandono detrás de ese retiro de la intervención. Y básicamente nosotros la idea que tenemos es trabajar en la elaboración de un proyecto 2017-2020, porque en realidad nosotros estuvimos de enero, desde diciembre a mayo tratando de juntar la plata para intervenir con el proyecto.
Yo te quería preguntar, ¿cómo se financia el proyecto?
Ahí va. Tenemos, y después la intervención queda corta porque si pasamos 5 meses intentando conseguir la plata, y de hecho todavía nos sigue faltando plata que seguimos tratando de buscar. El proyecto básicamente tiene presupuestado $75,000, de los cuales 30,000 los aportó UNICEF, 10,000 los aportó el Programa de Justicia e Inclusión de OPP, 10,000 son simbólicos, que es una camioneta del Ministerio del Interior que nos lleva y nos trae a todos los talleres, y nos faltan 25,000, de los cuales más o menos casi, capaz que si no calculamos mal, unos 10,000 son de derecho de autor del libro Pelota de Papel, que es un libro escrito por futbolistas y ilustrado por varios ilustradores de acá y de Argentina. Y bueno, estamos un poco rescatando la moneda, básicamente, como viviendo un poco el día a día con la plata que nos queda, que básicamente se va, el dinero se va en honorarios, o sea, tenemos alrededor de 30 personas, no todas rentadas, pero como 16 rentados, con sueldos bajos, pero sueldos al fin, y bueno, esto de transporte y materiales, ¿no? Esta intervención, de alguna manera, la intención que tenemos es generar un proyecto un poco más a largo plazo, para no estar como en este intento de rescatar el dinero para poder ejecutar y demás, sino bueno, pensar un marco para poder llevar adelante la intervención preocupados por otras cosas, digamos.
Muy bien. Vamos a cerrar ya porque estamos un poco cortos de tiempo. Me gustaría que nos contaras dónde puede ver la gente material que estén generando, conocer más sobre el proyecto. Tienen bastante, además, material audiovisual que está buenísimo. ¿Dónde se puede ver eso?
Todo eso está en un Facebook que es Nada Crece a la Sombra, / Nada Crece a la Sombra, y ahí pueden encontrar los videos. También hay un canal de YouTube de Nada Crece a la Sombra y ahí están los videos, las fotos y otras cuestiones alrededor. Bueno, el programa de radio también lo subimos ahí.
Bien, de bien. Bueno, Denise Legrand, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. Se viene la primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas, Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta, una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff, Concierto Desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Este bloque vamos a pasar a otro tema, y es que nos encontramos en el periodo de negociación, de intercambio entre AEBU y el Banco República por el cierre parcial que fue anunciado de varias localidades en el interior, y por eso se vienen desarrollando además unas movilizaciones que consisten en cabildos abiertos en cada una de las localidades donde se anunció este cierre parcial.
Sí, esta semana fue bastante intensa en ese sentido. El lunes de esta semana hubo un cabildo en Palmitas, en el departamento de Soriano. Hoy, en este momento, se está desarrollando uno en Fraile Muerto, en Cerro Largo, y mañana habrá otro en la localidad de Santa Clara del Olimar.
En el día de ayer estuvimos conversando con la alcaldesa de Fraile Muerto para que nos contara, bueno, cómo se venía la previa al cabildo, cómo se estaban haciendo los preparativos. Hoy, además, un paréntesis, por unanimidad la Junta Departamental de Soriano rechazó el cierre parcial de sucursales. Entonces, bueno, esto es algo que está movilizando al interior en distintos puntos.
Esto fue tras el cabildo de Palmitas, en el que 12 ediles estuvieron presentes y, bueno, evidentemente trasladaron la inquietud a toda la Junta.
Exactamente. Ahora vamos a escuchar a Graciela Echenique, quien es la alcaldesa de Fraile Muerto, que nos contaba, bueno, por qué se moviliza esta localidad.
Bueno, yo creo que Fraile Muerto va a acompañar este cabildo porque entiende que es una necesidad. Nosotros no estamos dispuestos a permitir que nos sigan arrebatando lo que con tanto esfuerzo se consiguió. El Banco República en Fraile Muerto tiene más de 80 años. Digo, voy a decir esto de UTE porque también va todo junto, digamos, UTE trabaja nada más que los viernes, la oficina de UTE en Fraile Muerto. Entonces, bueno, difícil de entender que después de votar una ley de descentralización nos empiecen a arrebatar instituciones que nosotros queremos tanto, ¿no?
Para el que no conoce la localidad, le preguntamos, bueno, ¿Cómo es Fraile Muerto? ¿Cómo es la localidad? ¿Cómo se organiza? Y esto era lo que nos contaba Echenique.
Fraile Muerto es una localidad de alrededor de 4.000 habitantes. Tiene tres barrios, Wenceslao Silveira, Fraile Muerto y Pueblo Toledo. Tiene un hermoso arroyo con el agua más pura de todo el país, donde bebemos su agua. Es una zona de camping que le vamos a ofrecer ahora a la gente que venga de Evo, nuestras cabañas, son cuatro, estamos construyendo dos más, y bueno, estamos a 38 kilómetros de nuestra capital, de Melo, y es un pueblo con vida propia, que sin duda, si esta medida no se revierte, va a dejar de tener vida propia.
Estamos escuchando a Graciela Echenique, alcaldesa de la localidad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, que nos va a contar ahora, para revender un poco el panorama, para conocer bien esta localidad, que es una de las afectadas por el cierre parcial de sucursales del Banco República, ¿cuál es la principal actividad económica de esta localidad?
Y la principal es la agropecuaria. Fraile Muerto no tiene, digamos, la fuente de trabajo normales, digamos, empleados públicos, profesores del liceo, de UTU, primaria, pequeñas empresas familiares que son comercios, y después una zona agrícola bastante importante, y productores rurales chicos, sí, pero muchos.
Le agradecemos a Graciela Echenique por el contacto y le preguntamos, por último, cuál sería el impacto, por lo menos que desde su lugar prevé, a partir del cierre parcial de la sucursal del Banco República en la zona.
Bueno, mira, una complicación, ya nosotros pasamos este fin de semana pasado sin dinero en las cajas, en los cajeros. El lunes pasó toda la mañana el cajero sin dinero, recién de tarde se le colocó. digo, esto es una constante, estando habilitado el banco toda la semana. Imagínense en lo que puede significar con el funcionamiento en tres días y dos no. Y otra cosa muy importante, digo, estamos tan digitalizados, somos tanto un número, una tarjeta, que yo creo que, y somos tan pocos, nada más que 3 millones, que es tan triste no poder hablar con el funcionario que está del otro lado, que unas poblaciones como esta, que bueno, que vamos al banco y que averiguamos cuál es el crédito que más conviene, si el de esquila, si el de, qué sé yo, pequeños créditos, créditos sociales, ese diálogo se termina. Entonces, yo creo que nuestra sociedad debe hablar más, dejar un poco todo lo que son las pantallas a un lado, y bueno, Israel Muerto está convencido de eso, y por eso creo que vamos a dar una buena asamblea.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Escuchábamos a Graciela Echenique, alcaldesa de la localidad de Fraile Muerto, alcaldesa por segundo periodo consecutivo, asumió por primera vez en el 2010 y ahora fue reelecta, pertenece al Partido Nacional. Y bueno, está al frente de una localidad que fue afectada por el cierre parcial de su sucursal del Banco República, como le ha pasado a otras 20 en todo el país, y que AEBU sigue en lucha para que eso cambie.
Sí, a lo cual, como comentaba también, se suma otros cierres de otras empresas públicas, como comentaba UTE, que abre solo los viernes, que bueno, es algo que con lo que tomamos contacto en conversaciones con la alcaldesa.
Recordamos, hoy está haciendo el cabildo abierto en Fraile Muerto y mañana se hace en Santa Clara del Olimar, en el departamento de 33.
Nos vamos a ir a una pausa, tras la cual venimos con la actividad que se produjo en la imprenta en el día de ayer.
Radio Camacuá.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas, Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta, una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff, Concierto Desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, I'm making my name. That's what I wanna do. I'm taking my name. That's what I wanna do.
Como muchos de ustedes sabrán, en este mes se realizará la Asamblea Nacional de Delegados. Esto va a ser el 27 de octubre, si no me equivoco. Y en AEBU, nuestra institución, se está preparando para lo que van a hacer cada una de las asambleas.
Sí, ayer en la imprenta, previas, aquí en el edificio de AEBU, se dio una jornada muy intensa de mucho trabajo, compaginando un diario 8.000 ejemplares. No quiero decir mucho porque Gerardo Aguilar, que es el jefe de la imprenta, charló con nosotros y nos cuenta él de su propia boca, el que estuvo presente, en qué consistió la jornada ayer. Vamos a escucharlo.
Vamos. Ayer estuvimos el grupo de funcionarios de la imprenta, más 10 compañeros más, te diría, amigos de acá de la casa, compañeros de otras secciones y dirigentes, hasta el mismísimo presidente. Y estuvimos cerca de las 8 de la noche, unos minutos antes del partido, compaginando el diario que se va a presentar hacia la Asamblea Nacional de Delegados este jueves 27 de octubre próximo, en el cual por un error de la imprenta nos mandaron en 2 tandas el diarito, que consta en 32 páginas y nos mandó 16 páginas por cada lado. Era un trabajo de 3-4 días y se unió todo ese grupo de compañeros de amigos de la casa y nos dio una mano a la barra de la imprenta, porque era imposible si no terminarlos. Y por suerte, entre todos, como hacía años que no se veía, compañeros de afiliados al sindicato, trabajando por una causa común.
Radio Camacuá.
Ahora Gerardo nos va a contar, bueno, ¿cuántos ejemplares eran? En realidad yo ya lo dije, le quemé un poco la respuesta, son 8.000. Y además de Pedro Estefano, el presidente de AEU, ¿qué otros integrantes del sindicato habían metiendo mano y ayudando?
Eran 8.000 ejemplares, un diario tamaño tabloide, que es grande, como un diario común, de 32 páginas cada uno. Y bueno, mirá, aparte de Pedro Estefano, estaba Rosario Gilmet, Mariela de Gremiales, Ana Lía, Silvia López, Silvia Suárez, Isabel Bachino, Rolly Giraldi, que es un compañero jubilado, 3 o 4 compañeros más de Prosegur, la compañera Betania de jubilados, la gente de imprenta y quizás alguno más que ahora no recuerdo. Éramos una barra grande.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Llegamos al final de este Camacuá de Reconquista de viernes y tenemos importantes anuncios para todos ustedes.
Sí, arrancamos por hoy de noche a las 9 en la sala Camacuá. Van a estar tocando el Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta. Buen tango hoy, moderno, en la sala Camacuá.
Además, mañana se va a desarrollar la Feria de la Música a partir de las 11 horas en el MUMI. Y bueno, va a estar allí presente la radio, Radio Camacuá, y la sala Camacuá con stands. Y bueno, va a haber espectáculos durante todo el día. Va a ser a las 11 de la, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche.
El MUMI, el Museo de las Migraciones, en Piedras y Bartolomé Mitre. Están de todo un poco, ¿vale? Están de la radio nuestra que vamos a estar transmitiendo desde ahí. Vamos a estar incluso hasta con radios amigas, pasando los espectáculos artísticos que allí se desarrollen, que son muchos, y que les recomiendo que los vean en el en la página de la feria, que es Feria de la Música. Esta es la primera edición aquí en Uruguay, así que va a ser una especie de experimentación, pero ya con mucho color.
Nosotros nos vamos, quedan en compañía de Gustavo Fernández Insúa. Recuerden que sábado y domingo a las 11 repite el programa Musicalmente sobre Pérez Benech.
Y que nosotros, tras el descanso del lunes por el feriado, que se corre del miércoles 12 al lunes 10, el martes jugó Uruguay, justo al tener el programa, 5:30 de la tarde. Así que nosotros vamos a volver el miércoles 12 de octubre a las 6 de la tarde.
Y la transmisión en vivo el martes, también a través de Radio Camacuá, del partido de Uruguay y Colombia desde Barranquilla.
Carlos Muñoz ayer por Radio Camacuá le dio suerte a Uruguay, así que esperemos que se repita.
Vamos arriba, buen fin de semana.
Pasen bien, chau chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Producción,
Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.